Desde su despacho en el Palacio de la Zarzuela, don Juan Carlos ha comunicado su decisión de renunciar a la corona, después de una decisión muy meditada que consideró en enero, después de cumplir 76 años. Solo unas pocas personas, el príncipe, lógicamente, el presidente del gobierno, líder del PSOE, el jefe de su casa y antiguos altos responsables de Zarzuela, estaban al corriente de la decisión de don Juan Carlos, de la que dio cuenta a la opinión pública el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en una declaración leída en el Palacio de la Moncloa a las 10:30 de la mañana.
Quiero, como presidente del gobierno, rendir homenaje a la persona que durante 39 años ha encarnado el punto de encuentro de todos los españoles y el mejor símbolo de nuestra convivencia en paz y en libertad. Quiero decirles que he encontrado al rey convencido de que este es el mejor momento para que pueda producirse con toda normalidad el cambio en la jefatura del Estado y la transmisión de la corona al príncipe de Asturias. Les adelanto que por tratarse de una abdicación será necesario aprobar una ley orgánica tal y como señala el artículo 57.5 de nuestra Constitución.
Mañana un Consejo de Ministros extraordinario aprobará ese proyecto de ley orgánica. Previsiblemente será un texto muy breve y cuya tramitación parlamentaria también se prevé rápida, quizá cuestión de semanas, con lo que la proclamación del príncipe de Asturias como rey Felipe VI se producirá previsiblemente durante este mes de junio. La noticia ha recorrido como un calambre todos los rincones de nuestro país, pero ha cruzado las fronteras.
Spain's King Juan Carlos abdicates after almost 40 years.
Juan Carlos va abdiquer du trône d'Espagne, annonce faite par le Premier ministre espagnol. Juan Carlos.
Carlos comunicará la decisión de abdicar en
medios de Gran Bretaña, de Francia, de Italia, de Estados Unidos, la BBC, la RAI, la CNN, por ejemplo, han difundido de inmediato la noticia que en el ámbito doméstico ha provocado innumerables reacciones políticas. A modo de ejemplos, Cospedal, Rubalcaba, Artur Mas, Íñigo Urkullu, Cayo Lara.
El rey don Juan Carlos ha sido el rey de todos los españoles y estamos convencidos de que su hijo, el príncipe de Asturias, también lo será.
Hoy se abre un tiempo nuevo en el que don Felipe de Borbón representa el respeto a la Constitución y la normalidad institucional.
Habrá cambio de rey, pero no habrá cambio en lo que tiene que ser el curso del proceso político catalán que nos tiene que llevar, insisto, a poder decidir libremente.
No es el día de hacer un ejercicio de valoración de luces y sombras. Muestro como Lehendakari mi disposición a abordar conjuntamente la oportunidad de un tiempo nuevo que hoy se inicia.
Tal vez me estoy ilusionando pensando que puedo ver una república antes de morirme todavía. Esa es la única valoración que puedo hacer de la monarquía.
Hora 14.
Enseguida iremos a Zarzuela, Moncloa, la sede de los principales partidos políticos. Hablaremos con una de las personas que mejor conocen desde niño, al príncipe de Asturias. Pero no queremos perder ni un segundo más sin escuchar el telegrama de Miguel Ángel Aguilar, dirigido hoy solamente a un destinatario. Adelante, maestro.
José Antonio, el telegrama es para el rey don Juan Carlos. Majestad, su decisión, muy meditada, ha sido anunciada por el presidente del gobierno como renuncia al trono. Pero somos una monarquía parlamentaria y estamos ante una abdicación de la corona que es hereditaria y pasará a su legítimo sucesor en el trono, su hijo don Felipe, actual príncipe de Asturias. Antes habrá de ser proclamado rey por las Cortes Generales. Desde 1978 sigue pendiente la ley orgánica prevista en el artículo 57 y ahora, 36 años después, se aprobará bajo el vértigo de lo fulminante. Señor, le deseamos lo mejor sin los padecimientos de la ingratitud.
Miguel Ángel Aguilar, que mañana volverá con nosotros. El tiempo, la previsión, Florencín.
Mientras se retiran las tormentas del sureste de la península, llegan temperaturas mucho más altas a todo el país, con valores que de nuevo van a volver a superar los 30 grados en el sur peninsular y los 25 en el centro y el norte de la península. No habrá más que algo de nubosidad variable en el extremo norte del país, sin precipitaciones, al igual que en los Pirineos. Puede que todavía algún chubasco disperso en zonas de montaña del sureste de la península pueda caer durante la tarde. A lo largo de la jornada de mañana tendremos prácticamente la misma situación meteorológica, pero con un aumento de nubosidad en Galicia.
Cadena SER, hora 14. José Antonio Marcos.
2:35 de la tarde, primera comunicación con el Palacio de la Zarzuela, donde está la unidad móvil de la cadena SER desde primera hora, con José María Sendra, Carolina Gómez y María Majabacas. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ha sido una mañana de vértigo, ¿no? Se había anunciado que la comparecencia de don Juan Carlos se iba a ofrecer a partir de mediodía. Parece que hubo algún problema y hasta pasada la 1:00 de la tarde no pudimos ver ni escuchar a don Juan Carlos.
Sí, ha sido, la verdad, que un mensaje institucional precedido de todo el estrés que conllevan estas importantes decisiones, porque además llegaba más tarde de lo anunciado anunciado en principio por Zarzuela, que desde luego no es habitual. Llegaba tarde el mensaje por la complejidad de la propia retransmisión. Finalmente se producía con más de una hora de retraso, pasadas la una de la tarde. El rey comparecía en su despacho, tras la mesa de escritorio, flanqueado por dos banderas, la española, la europea, y dos fotos, que en estos casos siempre son muy indicativos, como hacemos cuando suele pronunciar el discurso de Nochebuena. Una en un primer plano con las tres generaciones, el rey, el príncipe y la infanta Leonor. Al lado, al abrirse más el plano, otra foto del rey ya con su padre, don Juan de Borbón. Es un poco como la foto a futuro, la foto a pasado. En cualquier caso, el mensaje ha sido institucional, corto, directo, ha durado algo más de 6 minutos.
Sí, de hecho el rey ha querido tener un recuerdo especial para su padre. En su último mensaje institucional como jefe del Estado, de don Juan de Borbón, ha recordado que fue la persona de quien recibió la legitimidad histórica y dinástica. De ese mensaje de don Juan Carlos, María, que subrayamos.
Pues mira, el rey ha empezado su discurso explicando que había tomado una importante decisión. Quiero lo mejor para España, ha dicho, y una nueva generación más joven pide paso.
Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad. ¿Qué seña de identidad de la institución monárquica?
El rey ha explicado que tomó la decisión justo en enero, cuando cumplió 76 años. Entonces preparó el relevo, la sucesión en la persona de su hijo, preparada, ha dicho, para la jefatura del Estado.
El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado. Contará para ello, estoy seguro, con el apoyo que siempre tendrá de la princesa Leticia.
Esto un poco es el mensaje de futuro en cuanto ha pasado. Ha tenido recuerdo de esos años de juventud en los que afrontó la tarea ilusionante de transformar España en un momento muy convulso, y en este momento precisamente recordaba a su padre, don Juan de Borbón.
Fiel al anhelo político de mi padre, el conde de Barcelona, he querido ser rey de todos los españoles.
También ha tenido palabras de gratitud para la reina, cuya colaboración, ha dicho, nunca le ha faltado. En estos momentos, aquí en el Palacio de la Zarzuela, el rey está acompañado del príncipe de Asturias, que ha vuelto del Salvador. Está acompañado también de la reina, que emprende esta tarde viaje a Nueva York, y de la princesa de Asturias. Esta tarde, a las 7, la agenda en esta parte no se mueve. Sigue la audiencia prevista al presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, y ahí tendremos a las 7 de la tarde la primera ocasión de ver al rey tras el anuncio de su abdicación.
Pues muchas gracias, María. La verdad es que ha sido una mañana vertiginosa. Poco después de las 9:30 llegaba la primera noticia de que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, iba a hacer una comparecencia ante los medios de comunicación sin preguntas desde el Palacio de la Moncloa. Una declaración de algo importante, se sugería, que no estaba relacionado con ninguna posible crisis de gobierno. A partir de ahí empezaron las especulaciones, y a las 10:30 fue el presidente quien compareció ante los medios para anunciar esa abdicación de don Juan Carlos. Sonia Sánchez es la jefa de política. Sonia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, cuando la convocatoria es tan por sorpresa, lo primero que pensamos los periodistas es que se trata de un cambio de gobierno, pero fuentes del Ejecutivo lo descartaron enseguida. Aquí en la SER ya adelantamos lo que iba a ocurrir antes de escuchárselo al propio presidente del gobierno.
Su Majestad el Rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio.
Se inicia, por tanto, ese proceso de sucesión. Lo primero que va a ocurrir mañana a las 12 del mediodía será la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la ley orgánica que regulará todo este proceso. El presidente espera que la sucesión se produzca de manera rápida y, sobre todo, tranquila.
Estoy convencido de que los españoles sabremos escribir esta nueva página de nuestra historia en un clima sereno, con tranquilidad y con agradecimiento a la figura de Su Majestad el Rey.
Agradecimiento al rey y elogios al príncipe.
Su preparación, su carácter y la amplia experiencia en los asuntos públicos que ha ido adquiriendo a lo largo de estos últimos 20 años constituyen una sólida garantía de que su desempeño como jefe de Estado estará a la altura de las expectativas más exigentes.
Cree el presidente que el proceso sucesorio será una demostración más de la madurez de nuestra democracia.
Gracias. Son está con nosotros el director de informativos de la cadena SER, Rafa de Miguel. Rafa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Rafa, he estado aquí toda la mañana pendiente de las novedades en torno a esta noticia. Rafa es nuestro analista político de referencia. Rafa, estamos sin duda ante una de las noticias más importantes de este año, quizá de las más importantes de nuestra generación, por lo que supone de paso adelante hacia el futuro de España y cambio de tiempo en nuestro país, ¿no?
Está claro, porque el poder, dijo una vez Felipe González, se conquista generacionalmente y no hay mayor símbolo de la voluntad de cambio y de renovación que la llegada de una generación nueva a puestos de responsabilidad. Hoy mismo, por ejemplo, leíamos en el diario El País que la mayoría de las personas que han votado a Podemos, esa formación de Pablo Iglesias, tienen entre 35 y 54 años. Y en el vértice de esa horquilla, con 46 años, se sitúa precisamente el príncipe Felipe, que se ha esforzado durante los últimos tiempos por intentar entender los deseos de transparencia, responsabilidad, de apertura y de modernidad que reclama la sociedad española. Juan Carlos I, su padre, tuvo que construir con intuición, con improvisación y con arrojo un régimen democrático y constitucional. La tarea del futuro Felipe VI va a ser buscar una mezcla entre la estabilidad y los nuevos impulsos que reclaman todas las fuerzas políticas de este país. La monarquía parece haberlo entendido y, por lo escuchado hasta ahora, los principales líderes de este país también entienden que esta es la nueva misión.
Pues muchas gracias, Rafa. Les anunciaba que íbamos a hablar con una de las personas que mejor conocen al príncipe de Asturias, al ya inminente Felipe VI. Le conoces desde que era muy niño. Es Graciano García, es un director emérito de la Fundación Príncipe de Asturias, fue el primer director, casi fundador, de esta institución que ha visto cómo el príncipe crecía en todos los sentidos. Graciano, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, en un día como este, ¿qué siente una persona que ha visto al príncipe de niño?
Pues la esperanza, para mí es la palabra, y gratitud. La esperanza en el príncipe, al abrirse esta puerta tan importante de la historia de nuestra patria, y gratitud a su majestad el rey. He tenido la inmensa suerte, ya han pasado tantos años, de vivir muy directamente como y apasionadamente en algunos momentos, ejerciendo el periodismo en los primeros años de la transición, y después he tenido el otro y más grande privilegio de mi vida, que es haber conocido muy de cerca al príncipe de Asturias, a don Felipe de Borbón, y haber participado con él en el nacimiento y la creación de la Fundación y de los Premios Príncipe de Asturias.
Quizá el perfil político del príncipe ha ido desarrollándose a lo largo de estos años con esos discursos que cada mes de octubre pronunciaba la entrega de premios de la Fundación y que de alguna forma son los que han marcado su perfil político ante la opinión pública, los más personales, ¿no?
Pues sí, así es. El príncipe ha pronunciado aquí los discursos más importantes de cada año que pronuncia en su vida política y en su vida institucional. Pero yo he tenido, y quiero decirlo, la suerte de conocerle muy de cerca, y por eso quiero añadir a todo lo que se está diciendo de él, que es verdad todo lo que ha dicho el presidente del gobierno y otras personalidades acerca de su formación, de su carácter, de su visión del mundo, de su encarnación en el mundo que vivimos. Yo quiero decir una cosa, porque creo que es verdad, el príncipe va a ser desde luego, creo yo, un gran rey de todos los españoles, pero sobre todo estará muy cerca de los que sufren, de los perseguidos, de los marginados, porque el príncipe es una buena persona, el príncipe tiene un gran corazón.
¿Qué es lo más difícil que bajo su punto de vista le puede esperar al príncipe, su principal preocupación a esta hora?
Pues yo creo que la responsabilidad de que ha recibido las enseñanzas desde niño. El príncipe es una persona responsable, sabe muy bien quién es, y sabe que la historia no le ha hecho un regalo, sino que le ha entregado una enorme responsabilidad, y va a ser muy consecuente con eso. El príncipe en este momento, lo que creo que siente en este preciso instante de la historia, de nuestra historia, es una gran responsabilidad, pero también una profunda esperanza, porque el príncipe es una persona esperanzada, es una persona convencida de que España es una gran nación, de que es posible crear un proyecto de unidad para que una y que nos convoque a todos los españoles a una gran empresa histórica, y estoy seguro que eso lo tiene en la cabeza y sabrá encauzarlo y llevarlo adelante.
Pues Graciano García, muchísimas gracias por estar en directo en la cadena de Semana 14 y un fuerte abrazo. Muy buenas
gracias,
tardes.
Muchas gracias.
Bueno, el rey, la reina, el príncipe, la princesa, cuatro protagonistas de esta jornada. Vamos a empezar, Ángeles Afuera, recordando, subrayando algo sobre don Juan Carlos, el rey que trajo la democracia.
Juan Carlos I pasa ya a la historia como el rey que trajo la democracia a España y que proporcionó a este país el periodo de paz más duradero de nuestra historia. Nacido en Roma en 1938, su padre, don Juan de Borbón, decidió junto al general Franco que viviese en España. Aquí estudió, se hizo hombre, aquí se afincó con su familia y conoció nuestro país. Fue designado por el dictador, le sucedió a su muerte, pero pronto se constató que no quería la continuidad. Fue principal actor en la transición democrática y es su gran legado.
La democracia ha comenzado. Ello es innegable. pero saben perfectamente que falta mucho por hacer, aunque se hayan conseguido en corto plazo metas que muchos se resistían a imaginar.
Su actitud en el 23F le consagró como monarca respetuoso con el marco constitucional, intuitivo, campechano, gran embajador internacional de nuestro país. Don Juan Carlos consiguió que muchos republicanos se declararan juancarlistas. Siempre dijo que moriría con la corona puesta, pero el deterioro de su salud y sobre todo los escándalos cercanos le obligaron a hacer una insólita declaración pidiendo perdón a los españoles.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Para entonces la monarquía española estaba en su peor momento de popularidad y su titular muy desgastado, en todos los sentidos. Era el momento de decidir el cambio, animado por otros monarcas europeos, Bélgica y Holanda, que quizá le convencieron con su abdicación.
La reina Ángeles, una gran profesional.
Es una figura indiscutiblemente respetada en nuestro país. La reina doña Sofía ha sido calificada por su propio esposo en alguna ocasión como una auténtica profesional. Casada desde hace 52 años con don Juan Carlos, era princesa real griega cuando contrajo matrimonio, pero siempre recalca que es española 100%.
La sociedad exige una reflexión rigurosa.
Estamos escuchando en este caso al príncipe Felipe. Decíamos que la reina recalca que es española 100%. Hace poco cumplió los 70 años y esto no ha mermado sus actividades públicas. Es el miembro de la familia real con mayor aceptación en las encuestas de opinión. En su labor solidaria y de representación de la corona ha recorrido decenas de países y su principal compromiso se centra en la Fundación Reina Sofía, que preside desde 1977. En el plano familiar, la reina ha representado un papel de cohesión para hacer visible la unidad de la familia real, apoyando a su hija, la infanta Cristina, y mostrándose públicamente con ella tras el estallido del caso Urdangarín. También ha acompañado siempre con públicos gestos de complicidad a la esposa de su hijo, la princesa Leticia.
Felipe VI, Ángeles, el monarca más preparado.
Pues sí, va a ser el rey más preparado de la historia de nuestro país. Nacido en Madrid, tiene 46 años, es licenciado en Derecho, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Georgetown, teniente coronel de los ejércitos de tierra y aire y capitán de fragata de la Armada. Su presencia en representación de la corona se ha ido acrecentando y consolidando en los últimos años. Los discursos del príncipe inevitablemente han sido seguidos con mayor atención últimamente. La transparencia pública, la creación de empleo, la ética de los comportamientos, la importancia de la investigación y la educación. En los discursos de don Felipe se ve el lenguaje de una nueva generación y la impronta de lo que pudiera ser su futuro reinado.
La sociedad exige una reflexión rigurosa para nunca más volver a caer en errores y excesos inadmisibles, con la firme aspiración de construir un futuro basado en el rigor, la seriedad, el esfuerzo y la honradez.
Hace solo unos días, don Felipe y doña Leticia cumplieron 10 años de casados. Tienen dos hijas, las infantas Leonor y Sofía. La primera, su primogénita, será la heredera al trono y próxima princesa de Asturias.
Y con don Felipe, la princesa de Asturias, la futura reina Leticia.
Periodista asturiana, la princesa Leticia llegó a la familia real hace 10 años en medio de la polémica en algunos sectores minoritarios por ser una mujer divorciada y no pertenecer a la nobleza. El mismo día de su compromiso se fijó como ejemplo la figura de la reina y ha venido preparándose para la futura tarea de reinar en todo este tiempo. Ha acompañado al príncipe en numerosas apariciones públicas, también en viajes oficiales, y ha incrementado últimamente su agenda de compromisos asumiendo más protagonismo.
Hay muchos informes que lo avalan, el último, el del Banco Mundial, que demuestra que cuando hay mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, aumenta el rendimiento y la productividad de las empresas. No solo por eso, por los resultados.
Siempre en el foco de la atención mediática, la princesa Leticia ha procurado mantener un espacio privado para su familia, especialmente para sus hijas, las infantas Leonor y Sofía. Va a ser reina de España con 41 años.
Muchas gracias, Ángeles, afuera. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ¿qué proceso espera desde ahora hasta el momento en que el príncipe sea proclamado rey?
Hay que aprobar una ley orgánica. El proyecto de ley que regule la abdicación será remitido al Congreso para que se tramite por el procedimiento de lectura única, más rápido que la urgencia. Una vez aprobado por mayoría absoluta, pasará al Senado para que lo refrende por el mismo procedimiento. Después, la ley orgánica será sancionada, promulgada y ordenada a publicar en el BOE por el propio rey Juan Carlos. El día siguiente será efectiva la abdicación, porque en ausencia de la ley, tal y como recalca el catedrático de Derecho Constitucional, Luis Aguiar...
No ha abdicado, sino que ha anunciado su intención de abdicar. Consciente de esa deficiencia de nuestro ordenamiento, pues lo que se está instando es a que el gobierno, con la mayor celeridad posible, elabore la ley orgánica correspondiente.
Los plazos para estos trámites, la abdicación efectiva, se estiman entre 8 y 20 días, José Antonio, según los expertos.
Bueno, pues en el Congreso se aceleran los preparativos para estos días que están a punto de llegar. Este Redondo, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los servicios jurídicos y de protocolo del Congreso de los Diputados han iniciado ya los preparativos para la tramitación parlamentaria de la abdicación de don Juan Carlos y el acto de proclamación del nuevo rey. Mañana a las 5 de la tarde se reúne la mesa del Congreso, que dará el visto bueno al proyecto de ley orgánica remitido por el Gobierno. Una hora más tarde, a las 6, se reúne la Junta de Portavoces. La intención, como comentaba Miguel Ángel, es que se debata y se vote la ley en el pleno de la próxima semana, previsiblemente el jueves. Tiene que ser aprobada por mayoría absoluta de la Cámara. Después se enviará el texto al Senado, donde pasará el mismo trámite. Una vez que la ley se publique en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, se activará ya el mecanismo de la sucesión. El príncipe Felipe será proclamado rey en una sesión solemne que celebrarán conjuntamente el Congreso y el Senado aquí en la Cámara, antes de que finalice este mes de junio.
Bueno, pues a todo esto se está organizando dispositivo de seguridad para estos actos que se van a celebrar en Madrid. Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la policía sigue diseñando hasta ahora ese dispositivo especial de seguridad que va a poner en marcha esta tarde. Manifestaciones convocadas en 50 ciudades y se espera que haya más convocatorias sin previa comunicación oficial. De momento lo que nos cuenta la policía es que el despliegue policial va a ser muy similar a otras convocatorias que se han realizado principalmente por las manifestaciones que no tienen comunicación previa oficial. En convocatorias del 25M, del 15M o rodea el Congreso, Interior movilizó alrededor de entre 1.300 y 1.600 agentes antidisturbios. Toca estudiar ahora en cuántos escenarios va a haber manifestaciones, pero si el epicentro de las protestas es Sol, el número de agentes de las unidades de intervención policial va a rondar más o menos, José Antonio, los 1.600 agentes.
Gracias, Natalia. Vamos a hacer una rápida ronda por algunas sedes políticas para buscar las primeras reacciones a esta noticia. Vamos a arrancar en la sede del partido mayoritario, el PP, en la calle Génova. María Jesús Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Desde el PP han dicho que el rey es un referente y que hoy es un día histórico de agradecimiento a la figura que mejor ha defendido a los españoles. Cospedal ha asegurado que si España es uno de los países con mayor desarrollo del mundo, es gracias a él. Y con estas palabras ha dejado clara cuál es la posición de su formación respecto al debate sobre el futuro de la monarquía.
Como secretaria general del Partido Popular, quiero poner de manifiesto la lealtad de mi partido hacia la corona, expresada tanto para su majestad el rey como en estos momentos para el príncipe heredero don Felipe.
Cospedal también ha destacado las cualidades del príncipe de Asturias, señalando que tiene un gran reto por delante. En el PP quieren estabilidad, por eso sus cargos no dejan de ensalzar las virtudes del que ya califican como un digno heredero, y ante las manifestaciones piden constantemente que se afronte este proceso con serenidad y altura de miras.
Este lunes había reunión de la ejecutiva del PSOE para perfilar los detalles del Congreso Extraordinario de junio, pero evidentemente la comparecencia de Rubalcaba también ha estado centrada en esta abdicación de don Juan Carlos. José Luis Estre, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Tras el agradecimiento de Rubalcaba al rey por su trabajo en lo que ha llamado el mejor periodo de nuestra historia moderna, el todavía secretario general de los socialistas añade que es hora de mirar a la Constitución y seguir el procedimiento que allí se establece.
Hoy se abre un tiempo nuevo en el que don Felipe de Borbón representa el respeto a la Constitución y la normalidad institucional.
Apoyo pues a Felipe de Borbón, mientras juventudes e izquierda socialista reclaman un referéndum. En esta ejecutiva se ha aprobado, como decías, la consulta a la militancia para escoger al sucesor de Rubalcaba. Será el día 13 de julio, la final del Mundial. Se retrasa el Congreso, que finalmente será los días 26 y 27 de ese mes. Y, por cierto, habrá consulta a la militancia, aunque se presentará solo un único candidato.
Izquierda Unida, su coordinador Cayo Lara ha pedido un referéndum sobre la forma de Estado. Jacobo Pedraza.
Buenas tardes. Cayo Lara atribuye la decisión del rey al derrumbe del bipartidismo y a los casos de corrupción que tocan a la familia real. Emocionado y con la bandera de la República detrás, solo podía hacer una valoración.
Que a mí me han salido las canas soñando con tener una república en este país. No sé, tal vez me estoy ilusionando, pensando que puedo ver una república antes de morirme todavía.
Izquierda Unida pide un referéndum entre monarquía o república y elecciones constituyentes. También apoyan que la gente se exprese en las manifestaciones de esta tarde. Mañana, Ejecutiva Federal Extraordinaria de la Coalición.
Del ámbito autonómico, vamos a acercarnos a Cataluña y Euskadi. Barcelona, Yamaha Serra, buena tarde.
Buena tarde. Aquí el anuncio llega en el momento más tenso en las relaciones entre las instituciones catalanas y las del Estado. Artur Mas ha comparecido para decir que la sociedad catalana que apoyó al rey y a la Constitución hace 40 años, en su mayoría se siente desconectada del pacto de la transición y que el cambio de rey no significa cambios en las intenciones políticas del soberanismo catalán.
Habrá cambio de rey, pero no habrá cambio en lo que tiene que ser el curso del proceso político catalán, que nos tiene que llevar, insisto, a poder decidir libremente nuestro futuro el día 9 de noviembre.
Duran y Lleida ha pedido al príncipe que sea consciente de la gran desconfianza que hay en Cataluña hacia el Estado y sus instituciones, pero Navarro habla de oportunidad de reforma de la Constitución para renovar España. Esquerra Republicana, Iniciativa y la CUP han apoyado las concentraciones convocadas a las 8 ante todos los ayuntamientos para reclamar la República. Oportuno es recordar que en los últimos años el príncipe Felipe ha multiplicado sus visitas a Cataluña y sus relaciones con la sociedad catalana, sin duda preparando el momento que ahora se abre.
¿Y qué se está diciendo desde Euskadi, Bilbao, Maika?
Pues aquí gama completa de reacciones, del agradecimiento del PP o la valoración socialista del papel del rey en la recuperación de la democracia, a EH Bildu, que ha llamado a construir la República Vasca libre. En medio del Lendakari, que ve en la abdicación del monarca una oportunidad.
Se abre un nuevo ciclo, una nueva oportunidad para el Estado, porque la cuestión vasca no está resuelta. El ordenamiento jurídico ofrece la oportunidad de una actualización e institucionalización de los derechos históricos vascos.
Y Ortúzar abunda, insta al próximo rey a que aborde un nuevo modelo de Estado y el PNV dice contribuirá a cambio a la estabilidad institucional.
3 de la tarde, menos 4 minutos, de una edición especial de Hora 14. Buscamos también el eco que la noticia de la abdicación del rey ha tenido entre los agentes sociales, patronal, sindicatos, Emilio de la Peña.
La valoración entre sindicatos y patronal no coinciden. En este caso, Comisiones Obreras y UGT aseguran que el cambio debe conllevar una reforma de la Constitución. Para Comisiones Obreras debe ser más que nada una nueva Constitución donde los ciudadanos voten, se entiende que en referéndum, el modelo de Estado. Lo asegura su portavoz, Fernando Lezcano.
No, lo que se requiere es una profunda revisión de nuestra Constitución. Otra constitución profundamente reformada que en nuestra opinión tiene que incluir el modelo de Estado y que tiene que ser sometida a la opinión de la ciudadanía.
UGT no entra en eso, aunque aclara que debería reconocer, recoger la reforma constitucional. Lo dice su secretario general Cándido Méndez.
En esa nueva etapa cabría o debería de caber un debate también en profundidad sobre la Constitución española, el debate sobre el reparto territorial del poder y la habilitación de mecanismos directos para temas de gran envergadura de la ciudadanía.
Por su parte, la COE no habla de este asunto. Su presidente, Joan Rosell, lo que hace es elogiar al rey saliente y al entrante.
Desde el mundo empresarial, los empresarios simplemente tenemos que expresar nuestra gratitud, nuestro cariño, nuestra lealtad por los casi 39 años que nos ha dado. Vemos con esperanzas y renovadas ilusiones con el nuevo mandato en el que será Felipe VI.
Oye, papá, ¿me dejas tu coche?
Sí, claro, hijo. Y tú no te preocupes si se raya. Y si le das un golpe aparcando, no pasa nada. Si un elefante se sienta encima, deja al pobre animal que se divierta. Ah, y si empiezan a caer meteoritos del cielo, ni lo muevas.
Hay momentos que tienes que aprovechar. Y el plan PIBE 5 es uno de ellos. Este mes tu Citroën C3 Tonic por 8.200 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Citroën Creative Technology.
Capítulo 8. Luisa decidió que aquella era la película que quería ver, alquilar, producir.
Producir.
Luisa decidió que aquella era la película que quería producir. Así que cogió su teléfono, su coche, su jet.
¡Un jet!
Luisa decidió que aquella era la película que quería producir. Así que cogió su jet y se plantó en...
¡En Hollywood!
Luisa decidió que...
Para escribir la historia de tu vida, nadie mejor que tú. Viernes 6 de junio, bote especial de 100 millones. Euromillones. La libertad es el premio.
¿Queréis aire acondicionado? ¿Con 4 años de garantía e instalación incluida? ¿Y por 1 euro al día? Pues con la solución integral de Endesa, el aire acondicionado ahora sí es para todos.
Infórmate en aireacondicionadoendesa.com. Endesa, energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Si quieres trabajar con niños, necesitarás dedicación y un título. Con el curso CEAC de Técnico en Educación Infantil obtendrás el título oficial de FP examinándote en nuestras instalaciones. Y si acabas antes de un año, te devolveremos el 50% del precio. Entra en CEAC.es o llama al
900-600-900.
CEAC. Comprometidos con tu futuro.
Asómate cada jueves a la ventana y verás cómo reciclar bien los envases nos beneficia a todos. R al Cubo, un espacio de la ventana donde nos sentimos orgullosos de colaborar en el reciclaje. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Hora 14. Al cierre.
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven.
La abdicación del rey don Juan Carlos es la noticia del día, recorrido en nuestro país y también está traspasando nuestras fronteras.
Some breaking news as King Juan Carlos of Spain is giving his statement.
Radios, televisiones de todo el mundo estaban difundiendo la noticia desde el momento en que se hacía pública la decisión de don Juan Carlos. Vamos a establecer tres comunicaciones rápidas con algunas de nuestras corresponsalías. Arrancamos en Londres. Begoña Arce, buenas tardes.
Buenas tardes. En el Reino Unido se han estado siguiendo prácticamente en directo los acontecimientos de España, incluido el discurso del rey que se ha retransmitido en las televisiones de 24 horas. Se han escuchado valoraciones del reinado que ahora termina como la que ha hecho su biógrafo Paul Preston. El rey fue el bombero de la democracia española, ha comentado sin ignorar los últimos escándalos. Y David Cameron, el primer ministro, ha enviado un mensaje rindiendo tributo al soberano español que ha hecho durante su reinado tanto, dice, por ayudar a la exitosa transición de España a la democracia.
Nuestros dos vecinos en el norte y en el sur, en Francia, París, Carmen Delán.
Aquí en Francia se ha difundido en directo también el mensaje del rey en buena parte de radios y televisiones. El presidente Hollande ha emitido un comunicado después de hablar por teléfono con el monarca. Destaca el papel determinante del rey Juan Carlos, artesano de la transición tras la dictadura franquista, condujo a su país por el camino de las libertades civiles y políticas, de la integración europea y de la modernidad. El Elíseo comunica también que Francia garantiza al gobierno y al pueblo español toda su amistad y su apoyo en este momento importante de la vida de su país. En estos 39 años de reinado, Juan Carlos ha encarnado la España democrática.
Marruecos, corresponsal en Rabat, Sonia Moreno.
Hola, buenas tardes. En Marruecos, a lo largo de la mañana, la noticia fue apareciendo online en prácticamente todos los diarios, así como en la agencia de noticias MAP. La información se basa en el comunicado y los datos que se han publicado en España, sin comentarios añadidos, porque hay que tener en cuenta que Marruecos es un país monárquico y que además los marroquíes tienen un cariño especial al rey español, por la buena relación que mantuvo primero con Hassan II y ahora con su hijo Mohamed VI. Y aunque sí se ha vivido algún momento de tensión después de la visita de los monarcas españoles a Ceuta y Melilla en 2007, todo eso quedó olvidado con el último viaje de don Juan Carlos a Rabat en pleno Ramadán hace menos de un año. Hoy Mohamed VI está de visita en Túnez en su intento de potenciar el Magreb, pero se prevé que a lo largo del día muestre su reacción ante este momento histórico.
En Hora 14, La Bolsa. Con la colaboración de BBVA. Cadena.